Crónicas del Antropoceno, la época humana y sus consecuencias, narrada en tiempo real.
Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos a Crónicas del Antropoceno. Yo soy Víctor González y conmigo Abril Ambriz.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están?
Y nos vienen a acompañar el jurado del Corredor de Arte Público de Lo Vivo y el Futuro, tres artistas, tres colaboradores del Museo de Ciencias Ambientales de Crónicas del Antropoceno. Vamos presentándolos y pidiendo que se presenten también ustedes mismos. Empezamos en la orilla de allá, Adri del Rocío. Hola, Adri. ¿Qué tal?
Hola, bienvenida. ¿Qué tal?
Adri del Rocío, pintora.
Pintora, muralista, artista en 3D. Sí.
Órale,
tapatía.
Y tapatía. Irma, platícanos, Irma.
Hola,
tu campo
tal?
De acción.
Muy bien. Gracias por la invitación. Mi nombre es Irma Arce. Soy ilustradora naturalista y he incursionado un poco en lo que es el muralismo y en la escultura de barro tradicional.
Ay, buenísimo. Y por este lado de acá, si ya nos estás siguiendo en este podcast desde hace tiempo, ya lo recordarás, ya ha estado aquí con nosotros antes, un colaborador del museo desde hace mucho tiempo, profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, aquí del Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño, nuestro querido amigo, el doctor Alberto Peredo.
Gracias y buenas tardes. Bueno, gracias por la presentación. Soy profesor, docente e investigador en la Universidad de Guadalajara, en la Escuela de Artes, y dedicándome también a la producción artística y encantado pues de estar colaborando con ustedes y de nuevo dándole nuevos aires y nueva vida a una de mis pasiones que es el arte público y el arte urbano.
Abril, platícanos, acaban de llegar ahorita de hacer una gira por los murales de que hizo que fueron pintados en lo que ya escucharon ustedes hace dos episodios por el Corredor Arte Público del Vivo y Futuro. Platícanos un poquito qué reunió a estas personas tan diversas, pero al mismo tiempo tan cercanas en su trabajo, que los acercó al Museo de Ciencias Ambientales.
Bueno, pues yo creo sobre todo los perfiles que cada uno maneja, que ahora pues escucharemos cada uno, porque creo que los tres tienen como muchísimo que aportar, los tres tienen visiones muy interesantes acerca de esta conexión entre la naturaleza, el arte, y pues bueno, o sea, creímos que eran las personas ideales para que nos compartieran justo como pues la deliberación de estos murales, que como bien lo dices, pues ya habíamos explicado un poquito en el episodio pasado acerca de este proyecto. Y pues, ¿qué te parece si empezamos a conocerlos un poco más? Que nos cuenten un poco de su trayectoria y...
Sí, que nos digan algunas de las cosas que han hecho, por las cuales tuvimos la suerte de contar con ellos como jurado de esa segunda vuelta del Corredor de Arte Público de Lo Vivo y el Futuro, que es una calle, una cuadra panteonera, una cuadra bastante larga, con paredes blancas de los dos lados que son propiedad de la Universidad de Guadalajara, delimitan terrenos de la Universidad de Guadalajara y que en dos ocasiones se han intervenido por parte de artistas. Primero fueron colectivos y artistas profesionales los que hicieron un lado y ahora fueron estudiantes de preparatoria con sus profesores los que hicieron otro lado, todos con temas que se relacionan al Museo de Ciencias Ambientales, en esta ocasión específicamente inquietudes de problemáticas socioambientales relacionadas con alguno de los objetivos de desarrollo sostenible, de estos 17 objetivos que es el plan que tiene el mundo para enfrentar diferentes cosas de una manera conjunta. Platíquenos ustedes un poquito acerca pues, de su trabajo. Luego platicamos de lo que vieron aquí de los chavos, pero platíquenos su trabajo. Empezamos otra vez en el mismo orden, que además veo que empezamos por la A, de aquel lado. Adri del Rocío, artista tapatía, que tiene... Has pintado muchas paredes, ¿verdad, Adri? Más o menos en muchos lugares.
Sí.
Y además, algunos con temas similares a los que estamos hablando, ¿no? Platíquenos algunos de ellos.
Bueno, he pintado para la ONU en cuatro ocasiones, dos en Ciudad de México y otro en Nueva York, cinco, en Houston y en Seattle, con los ODS, son diferentes temáticas. Y se me hace muy, muy loable que aquí en Guadalajara también esté pasando esta concientización para nuestro presente, que ya urge, ya ni siquiera es para el futuro, para claro. nuestro presente.
Sí, sí.
Sí, 5 murales de ODS, pero además hace poco incluso en nuestra columna Crónicas del Antropoceno, que publicamos en el periódico El Informador aquí en Guadalajara, pero que tú puedes ver a través de la página web del Museo de Ciencias Ambientales, nuestro compañero, amigo, colaborador Manfred Meiners, cineasta, escribió sobre un proyecto multinacional que ganó un premio Guinness por tener la mayor cantidad de voluntarios científicos inscritos en la caracterización de especies en peligro de extinción y en especies en recuperación. Y en Teuchitlán hay un grupo de que son los guardianes del río con los que él se acercó. Y en Teuchitlán también hay un mural muy bonito que tiene en ese mural nutria de río, sí. Tiene dos de los godeidos, que son estos pececitos endémicos de la región. Los dos que son endémicos y que son como el canario de la mina, son indicadores de la salud de esos ríos. Y Manfred me dijo, estaría ideal que ilustremos la columna, pues siempre las ilustramos con ilustraciones originales, como ya también Irma Arce nos ha ayudado, nos proporcionó una, y estoy a punto de pedirle ahorita que terminemos el podcast otra. siempre ilustramos, hacemos ilustraciones originales, que trabajamos siempre que haya una ilustración, pero Manfred me dijo, yo diría que mejor hay que usar que ya está un mural de Adri del Rocío, que ya está en las calles ahí de Teuchitlán, ¿verdad?
Sí, bueno, dos cosas. Tengo muy pocos murales aquí en Jalisco, mi carrera es más bien fuera, uh-huh. y la temática de mi trabajo en los últimos años se ha enfocado mucho a estas causas sociales, evidentemente porque utilizo un medio, bueno, el mural, es un medio público, claro. De un mensaje masivo, entonces he enfocado mis temáticas y bueno, sea también conjunto de las instituciones, el patrocinio y todo esto para desarrollar estas temáticas que se me hacen muy interesantes y se me hace parte como fuera de el compromiso como artista plástica que estoy haciendo también por mi presente. Exacto. Y sobre todo ahora que soy madre, ¿no? Sí, antes lo traía muy arraigado sí. Este tema, ahora, pues, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué mundo estamos dejando?
Sí, claro.
El compromiso social de un artista, ya lo habíamos abordado con Alberto Peredo, acerca del potencial, pues, del arte, el arte público urbano específicamente que tiene, de acercar las inquietudes del artista y las preocupaciones de su tiempo a más personas, a personas que transitan en la calle, por ejemplo. ¿Qué nos dirías con respecto a eso, Alberto, para introducir un poquito hacia el tema de las preocupaciones ambientales, que es lo que el museo busca e impulsa, expresadas a través del arte?
Bien, definitivamente el artista o los artistas que en algún momento están dedicando su práctica al arte público, tienen un compromiso muy grande precisamente por la democratización de las propuestas artísticas, porque están a disposición del público a toda hora, 24 horas. Tiene ciertas características en muchos de los casos de que son efímeras, porque suelen estar muchos de estos ejemplos en la calle y a veces si no es por causas sociales o causas naturales, la intemperie, etcétera, pueden tener algún deterioro más o menos natural. Pero el tema que se maneja, el mensaje que se está transmitiendo a través de una propuesta artística, yo creo que es un compromiso muy, muy grande, tiene una responsabilidad muy grande los artistas al momento que deciden hacer una intervención artística, sobre todo de índole pictórica, que son como las que más se han dado en últimos tiempos. Y ese compromiso tiene que ver no solo con el mensaje inmediato del tema que trata la obra que se está proponiendo, sino también tratar de dialogar con el contexto en el que se da, que sea coherente con una sociedad, con un entorno específico. Y como ya se mencionaba, el ambiente o el medio ambiente no solo es lo natural, sino también lo social, lo cultural, nuestras raíces, nuestra memoria, lo que nos ha hecho ser quienes somos. Entonces, en todo ello radica ese compromiso ese gran compromiso que tenemos o que tienen los artistas, algunos en mayor o menor medida, y que está a disposición de todos ante esa democratización del arte puesto a disposición de todos. Porque ahí no necesitan entrar a un museo, no necesitan entrar a una galería, no necesitan decir yo voy a adquirir una obra, sino que es para todos, es para el que lo quiera leer, y en muchas ocasiones incomoda, en muchas ocasiones gusta, en muchas ocasiones combina o no combina con la manera de ser de una sociedad en la que se inserta un mural, pero ahí están, y yo creo que en la mayoría de los casos no pasan desapercibido.
Claro. Creo que también ahí radica justo como el valor del arte público, es que no tiene que encajar en ciertos parámetros para estar en un museo, sino que justo es tal cual el lenguaje del artista quien está creando y lo que quiera decir. Quería también preguntarte, Adri, porque intervienes también, tu obra es de gran formato, también qué tipo de retos te enfrentas al crear obras también tan de gran formato.
Pues de todo tipo, incluso arriesgar tu propia vida, ¿no? La seguridad es algo, se vuelve algo súper básico, tanto como la pintura. Últimamente, bueno, este último mural que hice en Chiapas fue extremo en todos los sentidos, en tamaño, en clima, en esfuerzo físico. Entonces, entiendo perfectamente estos jóvenes que pintaron el corredor de que pues fueron días intensos,
sí,
de sol.
Por eso
y es que realmente nadie se pone a pensar en todo lo que implica físicamente, claro, ¿no? Estuve, por ejemplo, pintando 36 días consecutivos con un calor de 39, humedad 100%, el muro estaba a 50 grados centígrados, era una plancha, te quemaba los pies, estar suspendida con cuerdas, o sea, rapel, o sea, todo el cuerpo te duele, o sea, no es solo preocuparte porque te quede bien la proporción o que apliques bien la mezcla de color, sino más bien ahí el reto era sobrevivir y no soltarte de la cuerda. Sí. O sea, a mí me dolía más mi mano izquierda de lo tensa que estaba sujetándome, claro, para no caerme, que pues, no sé, mi brazo derecho con el que pintaba, sí, ¿no? Entonces, claro, pues son muchos factores. Te enfrentas a frío, a calor, a lluvia. Incluso también te sientes a veces mal, dolor de cabeza. Uh-huh. Y aún así tiene que seguir el proyecto porque siempre hay un límite de tiempo.
Claro.
Entonces, creo que pintar al aire libre pues es mucho mental, te tienes que mentalizar. Sí. Si no tienes esa voluntad tan fuerte, no lo logras.
Claro.
Sí. Porque aquí en el Corredor de Arte Público de Lo Vivo y el Futuro tuvimos 11 piezas, 11 murales de más o menos 3 por 10, más o menos serían como 30 metros cuadrados.
8 por 2 más o menos.
¿Entre 16 y 20 metros cuadrados?
Más o menos.
¿De qué tamaño fue el tuyo, el último que hiciste? ¿Dónde fue?
En Chiapas. Ajá. Midió 120 de altura por 160, son 9,600 metros cuadrados.
Sí. ¿Dónde hay una pared tan
con
grande?
Con varillas. ¿Dónde? Es una presa.
Ah, es la cortina presa. De una presa.
La cortina de una presa.
Sí. ¿Dónde está?
Chicuasa, en Chiapas.
Ok. Estamos hablando de una superficie de... ¿metros cuadrados?
9,600 metros cuadrados.
Casi una hectárea, prácticamente una hectárea de superficie. Bueno, ¿y esa presa está a la vista de gente que pasa en la carretera o cómo?
Se ve desde el mirador, la carretera pasa justo al lado, entonces la puedes ver. Y lo interesante es que pues ahí era pintar a ciegas, porque, o sea, lo que trazaba no era posible dimensionar, es estar aplicando un color con fe, yo creo, porque solo veía el resultado del día hasta que me bajaba y caminaba a distancia para ver lo que había pintado.
Sí.
Sí. Vale, retos interesantes. Oye, Irma, otro reto interesante es entre la precisión y la expresión del dibujo como el que tú me has enseñado y que ya nos apoyaste con una ilustración. ¿Cómo se captura y qué tanto puedes aportar la naturaleza y qué tanto puedes aportar tú al transmitirla? Yo he visto un par de lo que nos pasaste en tu portafolio, por ejemplo, de especímenes, especies específicamente, individuos de ciertas especies, pero también de su entorno completo. Platícanos un poquito con respecto a esto, que es un dibujo más científico, pero luego también artístico en su manera de conjuntarlas.
Bueno, mi trabajo de ilustración sí es como una especie de mezcla entre ilustración científica y naturalista. La verdad es que siempre hago como una investigación previa de las especies que quiero ilustrar, pero siempre me gusta meterle como un toque personal. Entonces no es como que 100% científica con todas las características, sino darle como un toque personal, ¿no? Para hacerlas más mías. Cuando yo decidí como empezar otra vez a tocar el tema del arte, sí tenía como muy claro que yo quería pintar o plantas o animales. Entonces empecé con plantas y he ido metiendo animales y ha sido ahí como una combinación de ambos. Ahorita como que estoy intentando involucrar a la figura humana, pero como parte de este entorno natural que es el que a mí me gusta, ¿no? Empecé con ilustración, nada más de repente sí me sentí como un poco frustrada que mis piezas quedaran solo en 2D, en galerías. Estas galerías, la verdad es que todas tienen como esta conciencia ambiental, que es con las que he tenido como mayor contacto.
Okay.
Pero sí, sí necesitaba dar como un paso y hacerlas más que salieran
accesibles.
Solo del papel. Okay. Ajá. Entonces, por eso fue como mi intención de empezar a trabajar el mural e incluso la parte de la escultura. Acabo de presentar una pieza en Japón, donde hice un tótem con 4 animales y los 4 pues son animales de la biodiversidad mexicana, ¿no?
Oh, qué bonito.
Traigo como muy, muy fuerte el sí animales y plantas, pero es que México es biodiversamente muy rico y uh-huh. Eso me vuelve loca, ¿no? Entonces sí. Es como dar a conocer a través de mi trabajo las especies que existen, estén o no en peligro de extinción, que la gente se familiarice con ellas, que las haga suyas porque al final son nuestras, ¿no? De nuestra, uh-huh. nuestro México, que yo estoy muy enamorada de México. Entonces, pues más o menos va por ahí un poco mi trabajo.
Oh, qué bonito.
Alberto, platícanos tantito también de tu trabajo artístico. Ya nos había dicho aquí por ahí algunas cosas que has hecho en arte público para urbano, para que la gente que no escuchó aquel episodio te dé una idea, que es abordarías a lo mejor una temática más social.
Totalmente, sí. Mira, el trabajo que he realizado yo, sobre todo con un enfoque más de arte público, tiene más que ver con lo social. En específico, en el año, que fue en el 2018, hice un retrato de Ramón Corona en el ingreso principal del mercado Corona, pero fue hecho a partir de un recorrido que se hizo por todo el mercado, viendo sus productos, pero sobre todo sus actores, sus personajes, que son realmente quienes hacen el mercado Corona. Yo partí de una iniciativa o de una idea que era que el mercado, aunque lo quemaran, porque ya lleva 3 incendios, ya llevan 3 edificios en el mismo lugar diferentes, el mercado no es el constructo arquitectónico, no es la delimitación de esos espacios con muros y con concreto lo que hace el mercado. El mercado lo hace la gente, el mercado lo hace la memoria que subyace en nosotros los tapatíos y también en los extranjeros, la gente que viene y lo visita, que no viven aquí en Guadalajara. Entonces hice ese recorrido, tomé algunas fotografías de la gente y de los productos, del virote, de las jericallas, de la señora que vende pájaros, de los tacos al pastor, una parte que siempre me ha encantado y muchas veces la recorro por el puro gusto de recorrerlo, es la zona donde están las hierberías, donde venden todos estos artículos para hacer limpias y todo eso, es fascinante. Y a partir de estas imágenes, de ese recorrido que hice durante un par de días con mi cámara, conociendo gente, más bien fui a tomar las fotografías de los objetos y de las personas y ahí comencé a conocer personas, a conocer locatarios, a conocer gente que estaba ahí comprando artículos diferentes. Y a partir de eso se hizo una relación más o menos estrecha. Tengo todavía algunas amistades que hasta la fecha se conservan y comenzaron a enviarme también ellos imágenes de sus padres y de sus abuelos que habían sido quienes habían llegado por primera vez al mercado Corona y que les habían heredado esos negocios, esos espacios de comercio que hasta el día de hoy persisten. Con todas esas imágenes hice el retrato de Ramón Corona para representar la esencia de lo que es el mercado, y lo hice a partir de lo que podría reconocerse como una gráfica alternativa o como una gráfica expandida, ¿sí? Saliéndome un poco de los esquemas tradicionales del grabado en hueco, del grabado en plano, la litografía, la lino, el aguafuerte, aguatinta, que son procesos más para hacer piezas pequeñas, y me basé en una técnica que se llama la serigrafía o serografía. Está hecha a partir de fotocopias. El tóner de Xerox, dicho sea de paso, está hecho con carbón. Ajá. Y ese nunca se degrada. Ahorita en invierno, como la fachada da hacia el sur, tiene unos asoleamientos muy fuertes y aún así no se decolora. Está sin decolorarse porque precisamente el tóner de esas fotocopias, son viles fotocopias con las que está armado el retrato de Ramón Corona, hemos tenido la fortuna de que no han sufrido ningún deterioro en cuanto a la pigmentación. Por lo demás, pues ya sabemos que la gente llega y se recarga ahí, sube el pie, los testigos de Jehová ponen ahí les encanta poner ahí su stand para dar sus folletos, ¿no? De los últimos días, etcétera. Bueno, ese es más o menos, por ahí va mi trabajo y me encanta trabajar con la gente.
Está en el Mercado Corona de Guadalajara, quien ya lo escuchó, le interesó, puede acercarse a verlo ahora.
Está todavía está. Ha sobrevivido, sí, ya tiene algunos fragmentos despegados. Estamos en pláticas para darle una renovada. Todavía no se ha concretado nada, pero ahí está, se puede ver, está por Avenida Hidalgo, que ahora la han convertido como en un paso más peatonal, y es como la entrada principal del Mercado Corona.
Ah, excelente. Bueno, ahora platiquemos un poquito de lo que los reunió. ¿Qué vieron en el trabajo de los muchachos? Ustedes, artistas profesionales, que nos han prestado su talento, su atención, su análisis, todo el contexto que tienen internacional, para venir a ser el jurado de este corredor de arte público, que además fue una representación de los estudiantes de la Universidad de Guadalajara, de preparatoria de la Universidad de Guadalajara. 11 equipos en total fueron, pero después de un proceso de selección largo dentro de sus propias escuelas, nos platicaban ahí los maestros, que en algunos casos fueron varios, decenas incluso, de propuestas, y cada prepa mandó a su representante. Entonces, podríamos decir que fue una muestra representativa de las inquietudes y capacidades técnicas y creativas de estudiantes de bachillerato de la Universidad de Guadalajara. ¿Qué vieron ahí? Colores, formas, ideas, técnicas, ganas. Nosotros vimos que le echaron muchas ganas porque estuvimos también ahí y eran jornadas largas. Digo, no como lo que dices tú, Adri, pero tú ya tienes experiencia. Acá fue nada más un andamio de dos pisitos, pero también hubo algunos percances.
El valor de lo comunitario también.
El valor de lo comunitario, la mezcla, los todos pintados. ¿Qué vieron ustedes ahí? Platíquenos, empecemos por acá, contigo, Adri. ¿Qué vieron? ¿Qué se reflejó? ¿Y qué fue lo que ustedes valoraron más para determinar quiénes ganarían?
Una gran conciencia, y eso me emociona mucho, ver que los jóvenes están tan conscientes de dónde están parados y qué es lo que quieren. Eso es mi respeto para todos ellos y agradecimiento también. Hay unos que evidentemente tienen una formación artística más guiada, pero los parámetros, o sea, lo principal fue el concepto, cómo lo aterrizaron y cómo lo comunicaron. Claro que es importante las técnicas, pero bueno, nos basamos básicamente en el mensaje que nos está dando, que es pues la principal función del arte urbano. Uh-huh.
Doctor Peredo, ¿tú qué encontraste por ahí?
Gracias. Alberto, para usted. Gracias. Coincido también con la conciencia y con el compromiso que ya mencionaron Irma y Adriana. Me gustó mucho la creatividad y me gustó también mucho la libertad que ejercieron. Se nota la frescura de la juventud y me gustó mucho. Eso nos hace pensar que efectivamente hay futuro y hay esperanza para la sociedad, para el planeta, y qué bueno que desde estas edades comiencen a explorar las diferentes formas, los diferentes lenguajes, no solo el muralismo, que en este caso es una manera específica en la que se estuvieron trabajando, pero que hay muchas formas y hay muchas alternativas para para que ejerzan esa creatividad y ese compromiso. Sí. Eso fue lo que me gustó mucho.
Sí, justo ahora que lo mencionas, yo también he visto que pues como que vienen un poco más conscientes de estas juventudes acerca como de la problemática que nos estamos enfrentando, y justo esta habilidad que tuvieron para plasmar ideas muy complejas, creo que es algo que se les aplaude de verdad a todos los equipos. ¿Qué le dirán ustedes a cualquiera de estos jóvenes que sí quisiera dedicarse al arte? ¿Qué podrán decirles?
Que lo hagan. Sí. Que no se den por vencidos. No, digo, la verdad es que es un camino muy bonito. Es difícil, como yo creo que cualquier carrera, pero si ya experimentaron esto y fue algo que realmente les llenó, que lo hagan. O sea, tienen que intentarlo, no hay otra forma. Entonces, es un buen comienzo, es un comienzo ideal. Háganlo, creo que es lo que yo diría.
Sí.
No sé.
Que no se desanimen, que sigan adelante. Como todo en la vida, cualquier carrera es una carrera de resistencia y es una carrera de constancia. Si son constantes, tarde o temprano lo van a alcanzar. Y que si por algo en esta ocasión no tuvieron la suerte o la fortuna o la ocasión de haber obtenido alguno de los premios, eso no significa ni demerita su talento y su capacidad. Entonces, un aplauso para todos los que participaron. En verdad, todos merecerían. Yo sé que tal vez sea un discurso un poco trillado. Todos merecen ganar, pero solo va a haber un primer lugar y segundo. En verdad, todos tienen potencial, realmente. Y es un honor también ver ese semillero de conciencia que desde la Universidad de Guadalajara se está generando. Y eso es muy bueno. Si se animaran, los esperamos en la Escuela de Artes. Y que no se desanimen, que sigan. La constancia, yo creo que sería la fórmula, sería el consejo. Y adelante. Totalmente. ¿Hay madera con qué?
Sí.
Adri, ¿tú qué les dirías? Después de lo que le dijiste, que 50 grados de temperatura colgada. Esa fue una situación extraordinaria.
Eso fue extremo.
¿Por qué le dirías? A lo mejor compartirles alguna de las satisfacciones también, porque ya no dijiste lo que se le sufre, claro. Pero también lo que se gana.
Pues me ha llevado a recorrer el mundo.
Exacto.
Me ha llevado a recorrer el mundo, a conocer culturas, países, gente increíble. El arte para mí es algo que yo... No consigo mi vida sin el arte, porque se me hace una herramienta muy poderosa, que el extraño se vuelve amigo, se vuelve cómplice, familia en cuestión de pocos segundos. Entonces, pues hay muchas satisfacciones. El camino no es fácil, como ya lo dijeron, pero lo que cuesta, pues es lo que vale la pena. La constancia y la disciplina es la clave. Yo no creo tanto en el talento, a lo mejor sí podemos tener habilidades de nacimiento, pero todo se cultiva y todo se desarrolla con trabajo y disciplina.
Excelente. Pues bueno, yo creo que también un aplauso a los maestros, ¿eh? Le echaron muchas ganas. Fueron buenos facilitadores, guías, apoyadores, algunos platicaron un poquito el proceso que llevaron a cabo. Yo creo que también entonces un reconocimiento, pero fueron los chavos sobre todo los que lo pintaron. Entonces, y felicidades, Abril, tú coordinaste esta acción y estuvo muy buena.
Trabajo en equipo siempre.
Si vives en Guadalajara o andas por acá, sobre todo en el área de Zapopan, en el norte de la ciudad, te invito a que te des una vuelta, que conozcas el corredor arte público de Lubivi. El futuro es una cuadra panteonera, una cuadra larga que tiene ya en este momento 25 murales en total, que ya prácticamente están cubiertas todas las paredes que eran blancas y que ya están casi todas llenas de expresiones, colores, contextos, ideas, amor, ganas, futuro y esperanza. Eso es lo que hace el Museo de Ciencias Ambientales a través de esta actividad y de muchas otras que hacemos, como este podcast, al que les agradezco que hayan venido a estar con nosotros, a que nos hayan regalado este tiempo, estas ideas, estas reflexiones. Y pues bueno, Abril, con eso cerramos por el día de hoy. Les agradecemos a todos ustedes que nos están escuchando, que nos siguen, que nos ven a través de YouTube, de las plataformas de podcast. Recuerda que puedes entrar en contacto con este proyecto, Crónicas del Antropoceno, y con el Museo de Ciencias Ambientales, pues simplemente a través de las redes sociales, Museo de Ciencias Ambientales. También tenemos página web, búscanos por ahí, y te invitamos a que si te gustó lo que escuchaste aquí, se lo compartas a alguien que también le pueda escuchar. Así multiplicamos lo que hacemos. Y sobre todo, quédate atento a la próxima de estas Crónicas del Antropoceno.
Esto fue Crónicas del Antropoceno. una producción del Museo de Ciencias Ambientales de la Universidad de Guadalajara. Gracias por escuchar.